Bueno, hablaremos hoy de una mujer muy sabia, Hipatia, Hipatía, según como quiere usted, la verdad es que no sé, de Alejandría. Así que ubiquémonos a mediados del siglo IV, por esos tiempos el Egipto era una provincia romana, y Alejandría, la ciudad del Delta, estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio, que se habían hecho cristianos ya en el año 313, cuando Constantino se hizo cristiano. El emperador vio una cruz en el cielo antes de una batalla, y debajo de la cruz decía: con este signo vencerás. Y entonces, como venció también la batalla, no dudó en convertirse al cristianismo, cosa que haría yo mismo inmediatamente, por si antes de una batalla viera una cruz que dijera in hoc signo vinces. Pero como no veo nada, no sé, permanezco así saludando, como decía Voltaire,
sintiendo simpatías.
Claro, Voltaire, que era un poco agnóstico y que tenía muchos problemas con la iglesia, estaba con un amigo y pasó una procesión con una cruz, y Voltaire se sacó el sombrero. ¿Cómo?, dice el amigo, siempre decís que estás enojado con Dios. Dice: nos saludamos pero no nos hablamos. Bueno, cuentan que en Alejandría, allá por el en el siglo IV, 300 y pico, año 300 y pico, eran permanentes las peleas callejeras entre las distintas facciones de cristianos y paganos que vivían en la ciudad. No eran buenos tiempos para aquella ciudad, ni siquiera para los estudiosos que iban a la biblioteca, que ya estaba perjudicada por diversos saqueos y desastres. Pero era como un deporte nacional en Alejandría la discusión teológica. Discutían los habitantes toda clase de cuestiones teológicas, sobre el arrianismo, sobre esto, sobre aquello, incluso antes de que apareciera. Era época de herejías. A cada concilio había mil discusiones, que si la divinidad de Cristo, que si... Con respecto a la biblioteca de Alejandría, la célebre biblioteca de Alejandría, digamos que desde la fundación, en el año 297 antes de Cristo, la biblioteca soportó algunos incendios, invasiones y saqueos. Primero fue Julio César en el año 47 antes de Cristo. Hubo un incendio casual donde se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los 532.800 que había. Los tengo contados. El siguiente ataque fue el del emperador Diocleciano, que en el año 295 reprimió una rebelión en Alejandría. Allí parece que se destruyeron casi todas las obras de Pitágoras que se guardaban en Egipto. En el año 321 el emperador Teodosio I arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, aunque bastante maltrecha, y finalmente en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo, ya para no tener que andar cuidándola. Un poco después de la invasión de Diocleciano, allá en el año 370, nació Hipatia, o Hipatia, si usted quiere, de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y daba clases en la biblioteca. Cuenta que Teón hizo algo insólito en esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia en su grupo de discípulos. Hipatia era una linda mujer de ojos verdes que cuando se desplazaba parecía bailar. Esta es una consideración que no merece el menor crédito después de 1700 años. Se sabe que tenía varios pretendientes que ella rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates escolástico, en realidad, ¿no?, que fue un historiador de Hipatia, cuenta que cada día esta chica, desde muy temprano, se sometía al ejercicio físico y luego se sometía a baños, se sometía muchísimo, menos a hombres, se sometía a todo. Estos baños le permitían despejar la mente y emprender el estudio de las ciencias. Parece que Hipatia era una hija más digna de Artemis que de Afrodita. Ya se sabe que Artemis era la diosa de la caza y odiaba el amor, y Afrodita, al contrario, propiciaba las relaciones venéreas. Pero Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemáticas, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban la filósofa. Eran muy ingeniosos en Alejandría para poner apodos.
Cuando te dicen la filósofa,
sí, Dios, sí. Por ejemplo, a una señora que era muy ancha de caderas, la llamaban ánfora etrusca. Mejor, diría Cortázar. En Alejandría eran muy ingeniosos para poner apodos. A una señora ancha de caderas, en vez de decirle ánfora etrusca, como hubiéramos hecho todos, le decían ingeniosamente la culona. Bueno, Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había sido estudiado en Alejandría ya por el 240. Hipatia ganó tal reputación que al Museo Alejandrino asistían estudiantes de Europa para escucharla. Dice Sócrates Escolástico, que fue el biógrafo, consiguió tal nivel de cultura que superó por muchos, mejor dicho, por mucho, a todos sus filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. Es una vida muy extraña. Se sabe además que inventó un aparato para destilar el agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Pero, como se ha dicho, esta mujer era pagana y se encontraba en tiempos duros para el paganismo. El obispo Cirilo, patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían los templos paganos, a veces incluso con gente adentro, para no andar perdiendo tiempo. Por su saber, inmediatamente los amigos de Cirilo sospecharon de Hipatia, por el saber de ella, ¿no? Empezó a considerársela como una perra lúdica. ¡Ay, me gustó! ¿Cómo me gustan las perras lúdicas?
Más que la filósofa,
sí,
¿no? Para sobrenombre.
Si son filósofas, mejor. Y decían que se entregaba a las orgías de los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso. Tenía además un amigo en el poder, Orestes, un prefecto romano, no un perfecto romano, un prefecto de Roma, que incluso iba a sus clases. Orestes, ¿cómo me gusta decir? Orestes quiso tentarla con su nueva fe, curiosa forma de decirlo, pero no hubo caso. Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, Jerónimo, la perseguía decidido a capturarla. Capturarla es una forma de decir.
Es otra metáfora.
Sí. Dicen las crónicas que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había quedado enamorado, claro. Se sentaban a mirar para arriba y a calcular el curso de los astros. Pero este hombre le andaba atrás para confesarle su amor a cada rato. Estaba en eso, estaba, ah, que te cuesta, qué sé yo, cuando aparecieron los monjes fanáticos, que en realidad lo que querían era matarla. Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto llamado Juan de Niquios, que no estaba allí. Cuenta que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó, la arrastró por toda la ciudad prolijamente, hasta llegar a un templo llamado Cesáreo, donde continuaron golpeándola ya, y cortándola incluso, hasta su muerte. El prefecto Orestes informó de los hechos a Roma para iniciar una investigación, pero nadie le respondió, discúlpeme, nadie le respondió, y nada más. Cirilo de Alejandría, seguramente instigador de aquella muerte, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún lugar de Atenas. Con la muerte de esta mujer se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón en todo el imperio. Dicen algunos historiadores medievalistas que esta muerte allá por el 400, allá por el 400, no, 419, no, 415, fue un escalón y un precedente de los oscurantismos que vinieron luego. Dedicamos esta historia a Jerónimo, que la perseguía, pero con fines nobles. Y hemos ido a la discoteca a buscar un disco sobre las costumbres culturales de Alejandría, sobre Hipatia, sobre Plotino, sobre el método de Plotino, sobre su maestro, su aquel a quien él seguía, ¿no?, que era Platón. Su maestro no podía ser porque... Bueno, no importa. Y nos dijeron, mire, acá lo único que tenemos es un disco que se olvidaron los de Cabernet. Y... pero hay un tema que habla de una estrella, When You Wish Upon a Star. Y nos acordamos de Jerónimo, que miraba las estrellas y adivinaba el curso de los astros, nada más que para ver si ligaba algo de la mina. Así que escucharemos esta bella canción que tiene reminiscencias de Disney, uh-huh, en las voces del septeto Cabernet. Adelante.
Makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dreams, no request is to extreme, when your wishes upon a star's dreamers do come. It is God, she springs to those love, but with
Upon Star, Cabernet, en La Venganza Será Terrible.